Carlos Beristain, bona nit, bones noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hace exactamente un año, un mes y 15 días que desaparecieron los 43 normalistas. Desde el 1 de marzo han estado investigando lo que pasó en este grupo independiente de expertos y hace poco, de hecho, llegaron a un acuerdo para continuar su trabajo al menos 6 meses más. ¿En qué punto estamos, señor Beristain?
Realizamos una investigación que duró los primeros 6 meses, publicamos un informe que es el 6 de septiembre de este año, en la que dábamos cuenta de varias revelaciones, varios hallazgos, ¿no? Entonces, toda la primera parte de esa historia de cómo los muchachos fueron detenidos, las circunstancias de los hechos, por qué llegaron a la ciudad de Iguala, por qué tomaban buses, y el modo en cómo se dio a cabo los ataques en 9 lugares diferentes esa noche contra los normalistas y otras personas, un equipo de fútbol confundido con ellos. Digamos, toda esa situación previa está bastante aclarada, ¿no? Y eso fue ya publicado y eso creo que ha sido una contribución importante del grupo, porque se habían dado muy diferentes versiones sobre los normalistas, ¿no? Que si estaban infiltrados, que si había a calentar la plaza en términos del narcotráfico, de Iguala, que se habían ido a boicotear un acto político. O sea, todo eso hemos demostrado que no es cierto. Y hay también otro elemento clave de nuestros descubrimientos que tiene que ver con que, bueno, mostramos con las pruebas científicas que el evento del basurero de Kokura, en el que se decía que habían sido quemados los 43 cuerpos, pues no había sucedido, ¿no? A pesar de las declaraciones, también con numerosas contradicciones de los inculpados. Y por otra parte, también descubrimos otro elemento clave de ese estudio, que es la existencia de un quinto autobús, ¿no?, que no aparecía en la investigación de la PGR y que nosotros creemos que está ligado al ataque a los normalistas, ¿no? Porque no aparecía ese bus en la investigación, sino que después se ocultó, que después los testimonios del chofer pues no coincidían en absoluto con los normalistas, que después la bitácora del bus estaba alterada. Y eso probablemente señalamos que es una hipótesis del caso que tendría que ser investigada, ¿no? Si ese autobús que de forma circunstancial tomaron los normalistas, pues podría ser un elemento de carga de heroína que conocemos por otras fuentes que es frecuente entre Guerrero, en el transporte de Guerrero y Estados Unidos. Hasta ahí llegamos y después de esto logramos una nueva fase en la que obviamente nuestro mayor interés es saber dónde están los desaparecidos, ¿no? Si no fueron quemados en ese basurero, los 43, dónde están, y todas las circunstancias de las otras, y toda esa zona gris que todavía queda por investigar, ¿no? Eso es el objetivo de esta nueva fase.
La segunda fase, esta de la que usted habla, esta zona gris, ¿tienen las manos más libres ahora? ¿Creen que podrán hablar con partes como, por ejemplo, los militares con quien no pudieron en la anterior ocasión?
Bueno, esperamos. Nosotros hemos acordado ciertas condiciones para esta nueva fase, ¿no? Una nueva fase que necesita unas nuevas reglas. Hasta ahora nosotros hemos trabajado durante estos meses pues evaluando las acciones de la Procuraduría y tratando de hacer avanzar la investigación, haciendo peticiones específicas de peritajes, diligencias, toma de testimonios, etcétera. Y creemos que en esta nueva fase necesitamos, por una parte, un nuevo equipo de gente que investigue por parte de la PGR, que eso ya es parte del acuerdo, y por otra parte también una dinámica de colaboración más estrecha en la que se pueda trabajar más directamente con este equipo en las estrategias de investigación y de búsqueda. Uno de esos elementos obviamente tiene que ver también con las declaraciones del personal del Batallón 27 que nosotros llevamos pidiendo al inicio de nuestro mandato. La última respuesta que nos dio el Estado es que esas gestiones tendrían que hacerse a través de la Fiscalía, a través de la PGR, y que nosotros pues no podríamos ni estar presentes siquiera, sino solamente dar un cuestionario. Y creemos que, bueno, sabemos que los militares se han presentado a dar testimonio a fin de agosto sin habernos dicho nada a nosotros, la PGR, sobre que habían ido a dar declaraciones. Y estamos ahora estudiando esas declaraciones que nos acaban de dar. Y en función de eso, pues tomaremos las decisiones de qué otras solicitudes vamos a hacer o qué otros pasos vamos a dar. Esperamos que haya posibilidades de entrevistar, digamos, abiertamente a quien pueda tener información sobre los hechos.
En las conclusiones que presentaron en septiembre advertían ya que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas, que se cometieron errores.
Sí, que también creemos que esos son circunstancias que deben ser investigados, ¿no? Al margen de la complejidad del caso, pues hay severas omisiones, ¿no? Nosotros en el informe no calificamos esos hechos, los mostramos y los hemos demostrado con contraste de información, ¿no? De forma que eso no sea cuestionable. La calificación que tengan esos hechos pues deberá ser parte, creo que también, de lo que tiene que investigarse en esta segunda fase, ¿no? Porque hay un elemento clave en México, no solamente en este caso, sino también en otros casos, que es la impunidad, ¿no? Y creo que el grupo es un aporte muy significativo en la lucha contra la impunidad, y creo que realmente la única manera de enfrentar los casos de personas desaparecidas, la delincuencia organizada y las violaciones de derechos humanos es acabar con la impunidad, ¿no? Y eso es parte central de lo que creo que también hay que hacer en este caso, investigar, sí, en las diligencias y en la investigación llevada a cabo las cuestiones que hemos señalado, que se han omitido, que no se han hecho, que se han destruido, pues cuál es la calificación jurídica, y que eso se investigue también de forma adecuada.
Claro, en esta línea usted, desde el momento que se hizo cargo de este caso, junto con otros expertos, dijo que además de intentar saber qué pasó, pues aspiraba a eso, ¿no?, a dar con respuestas más integrales al enorme problema de la desaparición en México. ¿Qué pasa en este país, señor Beristain?
Bueno, yo creo que unas circunstancias complejas de México tiene, pues, primero una frontera con Estados Unidos, que hace que muchos de los tráficos, ¿no?, el tráfico de personas y de drogas vaya hacia arriba, y el control del territorio sea un elemento central para el crimen organizado. Y por otra parte, tiene que ver también, bueno, que cómo las armas van de arriba abajo, ¿no?, de Estados Unidos hacia México. Y bueno, todos pensamos que estas cosas pues no pasarían en México, ¿no?, que tal vez las hemos conocido más en otros contextos de guerra como El Salvador, Guatemala o Colombia, ¿no? Pero hemos visto cómo también la colusión de muchas autoridades, ¿no?, y que no se ha abordado el problema de forma abierta durante años, pues ha llevado también a esta situación, ¿no? Creemos que para abordar estas violaciones de derechos humanos y estas situaciones de violencia y el problema de la desaparición forzada, de la desaparición de personas, se necesita lo primero no negar el problema, ¿no?, para poder tener herramientas y buscar caminos para enfrentarlo. Creo que el ejemplo de nuestro grupo pues es limitado a un caso, obviamente, pero es un caso muy emblemático, y también es un ejemplo de cómo sí se puede investigar en México, ¿no?, y cómo se pueden llegar a conclusiones que sean relevantes para acabar con la impunidad, ¿no? Y esperamos que nuestro informe y el trabajo que estamos tratando de hacer, pues tanto con las víctimas y los familiares, ¿no?, y también con las autoridades de México, pues sea una contribución a esa lucha contra la impunidad más ampliamente, más allá del propio caso.
¿Usted está en contacto con los familiares de los 43? ¿Han hablado con ellos, entre otras partes?
Sí, no, por supuesto. Esa es una energía fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Desde el primer día que llegamos a México, la primera cosa que hicimos fue una reunión con las autoridades, obviamente, y de ahí nos fuimos a la escuela de Ayotzinapa, una reunión con los familiares, y cada mes o cada 15 días tenemos reuniones con ellos, porque ellos son el sentido también de nuestro trabajo, y pues nos han aportado también muchas informaciones que han sido relevantes para la investigación, ¿sí?
Usted ahora mismo está en Ecuador, ¿verdad? Porque sí. No se desliga de otros casos. Usted ha participado en muchas comisiones de la verdad en América Latina. Lleva usted, de hecho, casi media vida trabajando en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos en esta zona del mundo. Este año ha recibido el premio Guernica, justamente, para la paz y la reconciliación. ¿Lo que está encontrando en México le está sorprendiendo?
Sí, bueno, sorprende porque no esperábamos, digamos, que el nivel de impunidad fuera el que hemos constatado, el que existe en el país, ¿no? Y bueno, México ha sido el país en el que se han hecho las negociaciones de paz en Centroamérica, para muchos era una referencia también en otras muchas cuestiones, ¿no? Y sorprende, y también es un desafío, porque es una mezcla de muchas de las cosas que hemos visto en las guerras más en Centroamérica, pero también después en lo que hemos visto con el narcotráfico y la violencia en Colombia. Pues es una mezcla de muchas de esas cosas, con sus propios factores, obviamente, existentes en el país, pero también supone un desafío, ¿no?, de cómo enfrentar toda esa problemática, pues utilizando y apoyándonos en muchas de las cosas que hemos aprendido en el trabajo con las víctimas en otros países. México ha tenido pues está teniendo de forma creciente también más organización de víctimas, ¿no? Es un fenómeno muy reciente comparado con otros países, por ejemplo Colombia, ¿no? Y creo que las experiencias de otros países son también muy importantes para aprender, para México, ¿no? Que ha visto siempre como si estas cosas son de otros lugares. Y en parte, pues está todo lo que hacía referencia, digamos, es de trabajo en varios países, en varios contextos, a pesar de que los casos no sean iguales, obviamente, pero ayuda también a aprender de la experiencia de otros países, de otros familiares, sobre todo porque los procesos organizativos de los familiares de víctimas son centrales, ¿no? Sin ese motor no hay lucha contra la impunidad en ningún país, ¿no? Y creo que también es parte del sentido de lo que hacemos todos los días, ¿no?
Y nosotros estamos hablando de ello hoy en este Mapa Mundi con una mención especial al cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera, exgobernador de un estado como Veracruz. No sé si conoce usted concretamente esta casuística, pero vaya, en Veracruz, como en tantos en otros estados de México, la impunidad, esta impunidad de la que hablaba usted ahora, ha reinado durante mucho tiempo, continúa reinando.
Sí, desconozco el caso del embajador, no sé quién es. Y bueno, pero bueno, conozco a través de las noticias más el caso de Veracruz, uh-huh, obviamente, y de los informes de organizaciones internacionales sobre pues los asesinatos de periodistas y otros muchos casos también de personas desaparecidas. Pues es parte de los estados en los cuales hay una situación muy grave, ¿no? Como Guerrero, como Michoacán o Veracruz, ¿no? Como son estados, o Tamaulipas, o sea, son estados en los que se han dado pues una fuerte colusión de las ciertas autoridades con sectores del narcotráfico, y creo que todo eso ha llevado a una creciente impunidad, a un creciente miedo, ¿no? Y abordar, por eso yo que abordar esos problemas de forma abierta y no tratar de negarlos o tratar de minimizarlos, que no es una buena estrategia para, porque eso no hace más que contribuir a que se mantengan en el tiempo, ¿no? Creo que a pesar de que, entonces, en la carta que le escribimos al presidente, que le entregamos al presidente Nieto cuando hicimos la reunión, el Estado nos pidió estar presentes en una reunión entre el presidente y las víctimas, ¿no?, de Ayotzinapa, en el mes de septiembre. Pues en esa carta señalábamos que a veces la verdad duele, pero la verdad es transformadora, ¿no? Y creemos que, tanto como dijo en ese momento el presidente, la verdad es un elemento central de los objetivos del Estado, pues para nosotros y para las víctimas eso es lo más importante, ¿no? Y eso tendrá efectos positivos para el país. Como te digo, no creo que solamente en el caso de Ayotzinapa, sino también en otros muchos casos.
Como decía Lolita Bosch, hay los 43 un día, los 43 otro día, y así ir sumando víctimas de esta situación. Esperemos que esta verdad de la que usted habla florezca, aparezca en México. Muchísimas gracias, Carlos Beristain.
Bueno, gracias, Sergi, y es que ricasco. Un abrazo.